Les saluda Francisco Javier, dándoles la bienvenida al podcast Conversando desde el Pentagrama. Un podcast interesante, ameno y diferente, donde disfrutarás un poco de historia musical, educación y entrevistas a músicos puertorriqueños de trayectoria nacional e internacional. Una forma de aprender de manera divertida. Llegó el momento de comenzar a navegar Conversando desde el Pentagrama. Saludos, les habla Francisco Javier para darles la bienvenida a este primer podcast desde el Pentagrama. Y en este podcast tenemos la intención de rescatar las aportaciones de nuestros músicos puertorriqueños, esos que han viajado por el mundo o en el territorio nacional, ya sea por medio de entrevistas o recuentos históricos, ¿ok? Así que para eso estamos aquí, hablando y compartiendo desde el Pentagrama. Antes de ir al músico de hoy, recuerden pasar por mi página web y suscribirse. Mi página web es www.fjmusicpr.com. Repito, www.fjmusicpr.com. Al suscribirse, recibirán una canción para descargar de manera gratuita. Así que suscríbase a mi página web para que le lleguen notificaciones cada vez que hagamos una de estas entrevistas que por medio de este podcast queremos llevar al resto del mundo. Hoy tenemos de invitado a un gran trompetista puertorriqueño, trompetista, arreglista, excelente ser humano, ha viajado por el mundo haciendo música, sus arreglos han viajado el mundo, ha hecho arreglos de salsa, lo que le llaman salsa gorda, y también estuvo muy involucrado en lo que llamamos la salsa romántica, sensual o de alcoba. Tommy Villarini con nosotros. Saludos, Tommy.
Bueno, primero que nada, saludos a tu audiencia, Javier, y a ti también, que ya tú sabes que nos conocemos hace muchísimos años.
Eso es así.
Un placer saludarte.
Gracias, Tommy. Cuéntanos, Tommy, ¿cómo empezaste tú? ¿Cuándo empezaste tú en la música?
Bueno, pues yo empecé en la música bastante temprano. Empecé con un grupo a tocar trompeta, ¿verdad? Porque yo antes tocaba batería. Yo era rockerito. Bueno, siempre he sido, ¿verdad?
Me interesa que me lo aclare. El primer instrumento tuyo fue la batería.
La batería, sí, chico, yo tocaba batería. Si no llega a ser porque tenía loco a los vecinos y a mis papás y eso, hoy sería tremendo baterista.
Bueno, ha sido tremendo trompetista y arreglista, así que no tenemos por qué dudar que hubiese sido tremendo baterista también.
Pero mi carrera como baterista no duró mucho tiempo porque mis vecinos los estaba volviendo locos.
Ok, o sea que eso pero fue bueno, pues, un ratito nada más.
Un ratito solamente, sí. Ya empecé a coger clases de trompeta y entonces pues empecé a tocar con un grupo que se llamaba La Complicación.
La Complicación.
Un grupo que era muy complicado porque era muy complicado el grupo, por eso le pusieron La Complicación. Oye, Javier, ahí conocí a un grupo de músicos así de mi edad, ¿verdad? Porque era muy bien chamaquito, que no sabían si iban a convertir en mis mejores amigos de toda la vida, que es Nicolás Viva. Ajá. Y Jerry Rivas y otros más, Miguel Ramos, que es mi panita de toda la vida.
O sea que todos esos estaban en La Complicación.
Todo estaba en La Complicación, sí, empezamos juntos.
Okay.
Nos conocemos desde, bueno, te estoy hablando de que yo tenía como 13, 14 años por esa área por ahí.
Entonces, ¿tú naciste? Y ¿en dónde tú naciste, Tommy? ¿En qué sitio de Puerto Rico?
Yo nací aquí en San Juan, Puerto Rico.
Okay, perfecto. Es que quería hacer esa aclaración. Ajá. Entonces, aquí comenzaste tu aprendizaje como músico aquí en Puerto Rico y aquí mismo lo seguiste desarrollando.
Es correcto. Okay. Empecé a tocar con La Complicación, después pasé a otro grupo. Bueno, grabamos un disco con el productor Fran Ferrén.
Okay.
Y después seguimos con el grupo por ahí un rato. Después cambiamos a otro grupo que tenían nombres espectaculares, ¿verdad? Este otro grupo se llamaba La Vuelta, porque dábamos muchas vueltas para llegar a los sitios. Y entonces, pero siempre nos mantuvimos siempre unidos, hasta el día de hoy. Jerry Rivas, cantante de Gran Combo, Nicolás, que es el director del conjunto Chanel.
¿Eso es así?
Y entonces Miguel Ramos, que imagínate, que no se queda atrás.
Eso es así.
Entonces, pues de ahí Jerry Rivas saltamos a otro grupo que se llamaba Latin Blast, que era un grupo de rock, pero que tocábamos salsa también.
Ok.
Y allí me llevé a Miguel, a Nicolás, y me llevé, bueno, Nicolás no, porque el grupo no tenía bongo.
Ok.
Pero me llevé a Jerry Rivas, y de ese grupo que te estoy hablando, pues Jerry Rivas saltó a ¿cómo se llama? Al Gran Combo de Puerto Rico, o sea, el cantante que al día de hoy sigue siendo el cantante
del Gran Combo. Eso es así.
Entonces, pues de ahí yo salté para tocar con lo que está la Selecta de Rafi Levy. Después, okay, en un viaje que fuimos a Boston, me quedé, vi la escuela de Berklee College of Music allá en Boston, okay, que es una escuela especializada para gente que le gustan producir, dirigir y arreglar, y sobre todo arreglar.
Sí, de las mejores.
Pues sí, yo diría que era mejor.
Ajá, eso es así.
Lo que se refiere a la música popular. Entonces de ahí, pues me fui a tocar con el grupo de Mongo Santa María.
Okay.
Digo, ya antes de ir a ver, ya yo tocaba con la Selecta, tocaba con la Puerto Rico Lestal, y tocaba con, y grababa con los que grababan aquí, como siempre, con Coco Peña, con Pedro Rivera Toledo, con Vito Peña. Eso fue antes de ir a Berklee, pero cuando fui a Berklee, pues allí estuve casi 3 años tocando con Mongo Santa María,
okay,
que es un grupo de jazz.
Ajá.
Entonces, luego regresé a la escuela y terminé lo que estaba estudiando después de tocar con Mongo. Entonces ahí nació mi hijo Oscar, entonces pues mi hija Lisette, y después me vine para acá, para Puerto Rico, y empecé a trabajar con los distintos grupos acá. Empecé a trabajar con una compañía de discos llamada la TH Rock Band, donde grababa Frankie Ruiz, Oscar León, Tom Olivencia, Eddie Santiago, David Pavón, Lalo Rodríguez, Paquito Guzmán,
ahí es como tal,
Marvin Santiago.
Tommy, ahí es como tal que surge tu carrera como arreglista en ese momento, o ya tú habías cultivado el hacer arreglos con anterioridad.
Bueno, ya yo arreglaba, porque desde que yo me acuerdo, desde que estaba con los grupos pequeños de rock, cuando tocaba de día, ¿te recuerdas?
Ajá.
Yo era el que sacaba las canciones de los discos, le decía a todo el mundo lo que tenían que hacer. Pero sí, ya yo arreglaba. De hecho, antes de irme para Estados Unidos, había acabado de arreglar el disco completo, que nunca se había dado antes. Pero un honor para mí haber podido hacer los arreglos del disco completo de Orquesta La Selecta. Un disco que se llamó Carnaval.
¿Y eso fue antes de irte para los Estados Unidos?
Eso fue antes de irme para los Estados Unidos. Okay. Y allá lo que fui fue a perfeccionar, ¿verdad?
Y
conocer lo que es la técnica de la orquestación, que es lo más importante.
Y entonces, Tommy, tú, digo, nos quedamos, ¿verdad?, en esta parte de cuando te fuiste a estudiar a los Estados Unidos, después regresaste, estuviste con TH Rock Band y por ahí entonces seguiste haciendo arreglos y tocando la trompeta.
Seguí haciendo arreglos, primero como instrumentista, después como trompetista y arreglista, después como trompetista.
Productor también, porque ha sido productor, ¿verdad?
Y director. Después vinieron más producciones hasta el día de hoy, pero que no pare, ¿no?
No, que siga. Yo sé que estamos aquí entre la pandemia y estar en la casa uno, pero esto no es eterno. O sea, claro, esto va a continuar en algún momento.
Porque es que la música es una cosa que no para, Javier, no importa las pandemias que haya, la música va, la música no es una cosa estática, ¿verdad? La música siempre está en constante movimiento, y de la manera que están haciendo las grabaciones ahora, ya que no se puede, hay distanciamiento social, es que se están usando herramientas que siempre hemos tenido, pero no las habíamos utilizado al máximo como ahora. Para las grabaciones, como se están haciendo, por lo que veo, es que, tú sabes, lo hacen así por el internet, así como que, por ejemplo, que el pianista esté en Nueva York, el bajista esté en Los Ángeles, los congueros están aquí en Puerto Rico, y se graba así por partecitas.
Y después se pegan.
Y cuando vienes a ver, pues tienes una grabación, tienes una super orquesta, pero nadie nunca se vio.
Eso es así, es como una película, es como las películas que se graban por pedazos y después al final tú lo pegas y sale el producto completo. Yo creo que eso es lo que más o menos se está haciendo, y aunque nadie se ve, pues como quiera, pues está ahí el trabajo de cada uno.
Es una buena comparación, Javier, una buena comparación.
Tommy, te pregunto, de los arreglos, ¿cuál arreglo tú entiendes que fue el que te dio el impulso para tú seguir haciendo tantos arreglos? Porque cuando uno busca la salsa y empieza a rebuscar diferentes temas que han sido exitosos, muchos de ellos aparece Tommy Villarini como arreglista. ¿Cuál es ese arreglo que tú entiendes que disparó tu carrera como arreglista para tú seguir haciendo tantos arreglos como los que has hecho?
Bueno, pues para mí entender de los arreglos que yo he hecho, que más se dieron a, que primeramente se dieron a conocer, ajá, públicamente, ¿verdad?
Eso
que,
mismo.
Que la gente hayan podido escuchar, pues tuvo que haber sido ese disco de La Selecta que te estoy mencionando.
Okay.
Un número que lleva el nombre del disco, que se llama Carnaval, que es un tema que se escuchó muchísimo y que, oye, todavía en las emisoras comerciales se escucha el tema de Carnaval. Yo creo que ese fue el primer tema que se escuchó públicamente en la radio y, bueno, como que pegó un poco y eso, ¿sabes? Y de ahí pues fueron pasando las cosas, pero mayormente me di más a conocer todavía,
ajá,
ya cuando estaba trabajando con la TH Rock Band.
Okay.
Que estaba arreglando para Frankie Ruiz, para Paquito Guzmán, para Eddie Santiago, Frankie Ruiz, Oscar de León, y Andy Montañez, y de ahí pues, tú sabes, es como cuando te escuchan y le gustan como tú haces el arreglo, bueno, pues el arreglo, pues si lo vamos a grabar, pues vamos a ponerlo al mismo que hizo el arreglo, ¿verdad? Que quien conoce la música mejor que él.
Eso es así, se abrieron otras puertas.
Exacto. Entonces, si hay que dirigir la grabación, porque lo dirija él, porque que lo dirige el que lo arregló, porque, o sea, nadie conoce esa música mejor que él. Y así poco a poco uno va escalando y va llegando a sitios, se abren las puertas, suelen estas oportunidades. Y entonces pues eso te da pie para seguir creciendo, ¿no?
Okay. Y te pregunto, Tom,
si lo haces bien.
Ya que tocaste el tema de TH Rock Band y de Frankie Ruiz y Eddie Santiago, según tu experiencia, explícanos más o menos cómo surge, a tu entender, el fenómeno de la salsa romántica. Esto es una conversación que siempre tiene diferentes vertientes, que siempre es muy polémica, que si la salsa monga, bla, 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 que si todo ese argumento. Pero eso en este momento no me interesa. Me interesa saber, porque tú estuviste ahí en ese momento, ¿cómo tú ves o visualizas que surgió este fenómeno de la salsa romántica?
Ok, pues te contesto, Javier. El concepto de la salsa romántica realmente fue como una especie de experimento.
Okay.
Porque no sabíamos que iba a tener esa aceptación tan grande. No sabíamos, no teníamos idea de qué era lo que iba a pasar. De hecho, mucha gente lo empezaron a hacer, pero con un poco de temor, porque por la temática, ¿no?
Ajá.
La temática de lo que se grababa, que eran cosas más sexuales, más de pareja, y era otro tipo de música, otro tipo de letra, otro tipo de melodía, otro tipo de por lo tanto era otro tipo de arreglo que se hacía para esa época. Ya todavía estábamos con aquellos vasos en colores y eso. Ajá. De repente venir ahora con este tipo de temáticas, pues era un poquito, todo el mundo pensaba que iba a ser un poquito radical, especialmente cuando en la radio había una ley que no estaba escrita, ¿verdad? De que no se podían hablar de ciertas cosas, pero todos esos elementos llevaron a mucha cautela al principio. Yo te diría una cosa, en mi opinión.
Ajá.
Los primeros que empezaron con esa con este estilo de la salsa romántica fue el conjunto Chanel.
Okay.
Eso fueron, mira, yo me incluyo ahí porque eso fue una idea que se nos ocurrió a Nicolás y a mí.
Okay.
Un día en mi casa estábamos hablando, bueno, de que Nicolás es como si fuera mi hermanito, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Y un día hablando se nos ocurre esa idea, tú sabes que tú crees de este tema, y qué sé yo. Y oye, y de repente teníamos a Eddie Santiago cantando.
Ajá.
Y el número, nada más que grabamos este solo número, un solo número. Pero que en la radio la gente se volvió loca, tú sabes, y empezaron a llamar y tuvimos que salir corriendo a buscar más temas de ese tipo y con el resultado que siempre va a tener el conjunto Chanel, que es mi grupo favorito. Había otro grupo que en Nueva York que se llamaba Noche Caliente.
Eso te iba a decir, eso era lo que te iba a preguntar.
Sobre... Pero para mi opinión, el grupo no tuvo tanta aceptación como la tuvo el conjunto Chanel en ese primer disco, que era cantado por Eddie Santiago y por Julio González.
Bueno, y el
cantó un tema en ese disco.
Ajá, y el tiempo se ha encargado de que estos dos se vuelvan prácticamente bandera del género de la salsa romántica, porque Eddie Santiago se prácticamente con Frankie Ruiz en un momento dado acapararon el mercado, y Willy González siempre ha permanecido uh-huh. en el mercado haciendo uh-huh. haciendo salsa romántica. Pero entonces ese es el Correcto. Disco, ese primer disco completo de salsa romántica es el disco de La Carátula Negra.
La Carátula Negra, exactamente, que la carátula y el disco solamente tienen 7 temas.
Sí, es el que tiene Detalle, Desesperado, recuerdo ese disco, y ese es entonces el disco de lanzamiento también del conjunto Chanel como conjunto romántico, haciendo salsa romántica.
Como conjunto romántico, sí, bueno, ya el conjunto Chanel habían grabado varios discos anterior a ese, pero ese fue el primero que fue así con ese concepto de la salsa romántica. Y bueno, pues mucha gente lo sabe, pero lo que habíamos grabado era un solo número nada más. Pero okay. Que el disco tuvo tanta aceptación que tuvimos que correr y grabar otro disco a la carrera.
O sea,
y ese es el disco que lo cambió todo.
Ah, eso era lo que te iba a preguntar. O sea, ese disco, de ahí en adelante, empezaron a surgir temas románticos y empezó todo el mundo, prácticamente, aunque sea incluir 2 o 3 temas románticos en su disco, porque inclusive los grupos
que
tocaban lo que llaman los melómanos, llaman salsa gorda, hasta esos grupos empezaron a incluir números románticos. El Gran Combo incluyó los de ellos, la Sonora empezó a incluir sus temas románticos en los discos. O sea que eso fue una corriente completa que entonces cambió prácticamente lo que se estaba haciendo. Y yo le digo, hay gente, porque tú sabes, Tommy, que hay gente que entra en esta polémica con el argumento de la salsa monga. Y yo creo que esta corriente de la salsa romántica vino a darle más tiempo al frente dentro de los géneros musicales al género salsero, porque fue como revivir la salsa, pero ahora haciendo salsa con letra de contenido sexual, de contenido romántico.
Es correcto. Y me da ¿cómo te digo? Que mucha gente no le den crédito a esa época que todavía sigue siendo la época, porque el amor no va a pasar de moda.
Eso es así.
Pero hay mucha gente que no quieren reconocer lo que pasó con la salsa romántica. Pero la salsa romántica lo cambió todo, tú sabes, lo cambió todo lo que es la perspectiva de lo que es la música salsa. No lo quieren reconocer, yo sé, en esa época yo había escuchado, había ido a fiestas celebrando una venta de 10.000 copias. Tenías un disco en esa época que vendía 10.000 copias, olvídate que estaba pero súper pegado. Cuando Eddie Santiago con el Tú Me Quemas,
ajá,
de repente 250.000 copias vendidas, ¿de dónde salió toda esa gente?
Eso es así.
Y yo pienso que es una cosa importante reconocer la época de la salsa romántica, porque tiene un lugar importante lo que es la música de hoy en día también.
Sí, definitivamente.
Además, volvimos a los vasos colores, lo que quiero decir.
No, eso es cierto. Eso es cierto.
No volvimos a los vasos de colores.
Entonces, Tommy, en el conjunto Chaney, por hablar, ¿verdad? Prácticamente, pues, de ahí nos conocemos nosotros también. Muchos de esos arreglos, claro, que fueron exitosos del conjunto Chaney son tuyos, empezando por el tema Bandera del conjunto Chaney, que es Amigos. Pero cuando uno,
correcto,
cuando uno busca, encuentra que tú tienes un sinnúmero de éxito, de temas de Chaney que fueron éxitos. Así que básicamente fue como una combinación entre la idea que tuvo Nicolás y que tuvo contigo, porque ya me dijiste, ¿verdad?, que surgió entre ambos. Entonces esa idea, claro, tú la enriqueciste porque tú le pusiste el toque del arreglo. Y a veces la gente no entiende, porque tú puedes tener el mejor tema del mundo, ¿verdad?, pero si el arreglo no es bueno, el tema, por más bueno que sea, no va a tener salida, porque es como ponerle vestimenta a la composición. Y tú te encargaste de ponerle ropa a esos temas románticos del conjunto Chaney, y entonces los proyectaste de una manera bien particular, porque todo el mundo recuerda la canción Amigo, y aunque es de Juan Luis Guerra, la gente, el arreglo que recuerda básicamente es el arreglo del conjunto Chaney, y mucho de eso tiene que ver con el arreglo que se hace de la canción, porque no es sencillo sentarse a estructurar melódicamente algo como hacer un arreglo. A mí siempre, uh-huh, me gusta destacar eso, porque yo siempre digo que muchas veces sabemos, a veces no sabemos ni quién es el compositor, que eso es ofensivo, pero muchas veces sabemos quién es el, uh-huh, compositor, pero no sabemos quién es el arreglista. Y el trabajo del arreglista, uh-huh, es súper importante. De esos temas, de Chaney, ¿cuáles arreglos tú recuerdas que te vengan ahora a la memoria? ¿Cuáles arreglos, aparte de Amigos, cuáles otros arreglos son tuyos?
Bueno, yo diría que casi todos.
Ajá.
Ha sido un largo camino también, Javier, porque el conjunto Chaney debe tener más de 30 años ya de fundado.
Sí, casi 40. Porque,
sí, pues casi 40, imagínate, sin, sí, contar lo de la complicación,
ajá,
y lo de la vuelta que te conté al principio, porque, ajá, siempre ha sido el mismo grupo. El grupo no ha variado, lo que es que todo, Jerry se fue para el Gran Combo, yo fui para allá, Miguel fue para el otro lado, pero Nicolás se quedó con el grupo.
Ajá.
O sea que el conjunto Chaney es el mismo grupo del que yo empecé cuando éramos todos chamaquitos, ¿no?
Ajá.
Que total, fue el otro día, eso fue el otro día.
Eso es así.
Entonces, pues he hecho mucho arreglo, porque es que, como te digo, pues siempre hemos estado ligados, ¿verdad? Como a mi estilo de hacer los arreglos y de mi punto de vista, ¿verdad? Y de que yo, pues no hay ningún grupo que yo conozca mejor que el conjunto Chaney, porque son muchachos que hasta cuando son cerrados para hacerle un arreglo a Chaney, porque conozco su estilo, ¿no?
Eso,
conozco
eso
el estilo,
así,
de la canción, y entonces, pues, eso es otra consideración, ¿verdad? Que quizás no tengan los demás compañeros, y quizás sí, pero es mi estilo que nos ha tardado años en crearlo, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues yo ese estilo de conjunto serenio, pues yo lo conozco demasiado bien. ¿De cuál tema me gusta más? ¿De cuál arreglo me gusta más que yo haya hecho? Pues eso es como decirle a un papá.
Que los hijos, exacto, que coja uno de los hijos. Eso no, no procede, lo entiendo. O sea que bueno, la gente, y eso es una pregunta común, la gente pregunta, no, que cuál composición o que cuál arreglo, ok, y eso es una pregunta muy complicada porque realmente, por ejemplo, en el caso mío, pues yo puedo tal vez decir, mira, el arreglo que más a mí me gusta de Tommy con Chaney está el arreglo, pero es que yo estoy de afuera. En el caso tuyo, tú diste a luz tú, a todos esos muchachos. Así que tú, es tu perspectiva es que básicamente pues tú los quieres a todos por igual. Y la verdad es que el conjunto Chaney tiene muy buenos arreglos recientes y de los primeros que tú has hecho que son muy buenos. Y de verdad que preguntarte pues cuál sería tu favorito de esos arreglos, pues yo sé que no, eso no procede, es muy complicado.
Cada cual tiene algo, especial. ¿Sí?
Eso es así.
Uno deja parte de uno en esos trabajos.
Sí, te pregunto, Tommy, ¿hay alguna anécdota curiosa de algo que te haya pasado en tarima, que tú lo recuerdes y todavía, qué sé yo, te rías? O porque yo siempre digo que nosotros los músicos tenemos una infinidad de anécdotas. Nosotros podemos llegar a cualquier sitio y empezamos a contar las cosas que nos han pasado y todo el mundo se queda como que, mira esto. Y a veces, yo creo que dan a uno a veces como que estar tirando cuentos, porque a veces la gente le cuesta, ¿verdad?, creer lo que uno está diciendo. Pero ¿hay alguna anécdota que tú consideres curiosa, que sea algo que te causó gracia o que puedas compartir con nosotros?
Ay, bendito, muchachos. En todos estos años, a mí por lo menos me ha ocurrido de todo. Desde llegar a hora actividad el día que no era, desde llegar pensando que tengo la trompeta en el baúl del carro y cuando abro el baúl del carro la trompeta no está. Bueno, por ahí para abajo, muchachos. Eso es una cartera inolvidable. Pero se goza, ¿sabes? Se goza. La música es una cosa maravillosa, maravillosa para todo el mundo y para mí la música es lo mejor que hay.
Sí, yo creo que todos vamos haciendo como una familia extendida, ¿verdad? De personas que vamos conociendo en este plano musical y los vamos añadiendo a nuestra lista de amigos que casi prácticamente son familia porque uno los empieza a ver tan frecuentemente que empieza a prácticamente coincidir con ellos en todos sitios, hasta en las mismas redes sociales.
Correcto.
En estos días pues vimos
en las mismas redes sociales, correcto.
Sí, y en estos días vimos lo que pasó, ¿verdad? Tristemente Over Elena, que fue cantante de Chaney muchísimos años, falleció y muchos músicos han puesto sus comentarios lamentando el deceso. Nos hemos comunicado entre nosotros mismos para saber, para cuando estaba enfermo, qué está pasando con Over y todo eso. Y ha sido, pues, aunque ha sido un proceso duro, es un proceso duro para el conjunto Chaney también, porque Over, como dije, pues son más de 30 años que estuvo él, o 25 años, si no me equivoco, estaba contando los otros días Nicolás, que por cierto, lamentamos mucho el fallecimiento de Over. Todo esto nos ha servido para ver nosotros cómo nosotros los músicos tenemos ese sentido de empatía, de solidaridad entre nosotros mismos. Muchas veces la gente habla de los chismes y las cosas, pero hay muchos aspectos positivos dentro de la música y dentro de nosotros los músicos y cómo nosotros entre nosotros mismos vemos las cosas, somos empáticos, somos solidarios entre nosotros mismos. Y eso es, y ahora que estamos en esta pandemia, eso es importante destacarlo.
Obre Elena fue tu compañero por muchos años.
Sí, así es. Es mi compañero y era mi compañero.
Es muy lamentable.
Era mi compañero de viaje porque como Obel era de Guánica, generalmente Obel pasaba por Ponce o Juana Díaz y me recogía y de ahí subíamos con Sammy y con Kenny. O sea que prácticamente viajábamos para todos lados juntos y de verdad que aparte de ser sorpresivo, no deja de causarnos una profunda tristeza porque, como bien dice, fueron cinco años trabajando con Over para todos lugares y viajando en los viajes que hacía Nicolás con los cantantes de Roommate, Tony Rivas y Over Elena. Estuvimos 5 años prácticamente juntos en todos esos viajes. Así que de verdad que lamentamos muchísimo el fallecimiento de Over Elena y nuestro abrazo, nuestras condolencias a su esposa Rosa y a sus niñas y a todo y a toda su familia. Seguro que sí.
Wow, que Dios lo tenga en la gloria. Una terrible pena, una terrible noticia. Y que Dios lo tenga en la gloria al amigo Over Elena, con quien compartí por muchísimos años. Bueno, para que veas, Javier, que parece que no, pero ajá, parece que no, pero en nuestra comunidad musical,
ajá,
parecería que no, pero sí, nosotros somos bien unidos.
Sí.
Y eso se ve cada vez que ocurre una desgracia o ocurre algún problema con alguno de los compañeros o algún fallecimiento o algo así. Ahí es que se nota que de verdad entre nosotros hay una unión, por lo menos una unión espiritual.
Sí, eso, en eso.
Y eso es bien bonito, eso es muy bonito.
Muy bonito y muy significativo. Y como tú dices, que aún con nuestras diferencias que siempre van a surgir, o sea, las diferencias siempre van a surgir, pero poder pasar por encima de esas diferencias y en el momento que hace falta ser solidario, tener empatía, pues poderlo hacer, eso dice mucho, pero yo creo que eso tiene que ver mucho también con que seamos músicos. Nosotros los músicos somos, de por sí, somos sentimentales, tenemos una característica, porque para hacer música hay que tener eso a flor de piel. Yo no conozco ningún músico que sea así un tipo bien duro que pueda. No, generalmente nosotros tenemos esa sensibilidad, porque para hacer música pues hay que ser sensible. Precisamente eso es la parte que hay que tocar de la gente cuando la gente nos ve.
Son muy correctos, son muy correctos.
Y entonces te pregunto, Tommy, ¿proyectos o planes futuros que tengas ahora cuando pase esta pandemia o durante la pandemia? ¿O qué estás trabajando o qué piensas trabajar? Porque obviamente estamos desde nuestras casas, pero hay diferentes cosas que se pueden hacer o que ya se están haciendo. Así que, ¿qué tienes para contarme, Tommy?
Ok, que tengo entre manos. Bueno, he estado trabajando en el disco de Charlie Cruz,
okay,
Juan Carlos Coronel en Colombia, y otro proyecto más, pero el más importante para mí es las producciones de Villarín Salsa Project.
Ah, eso iba a preguntarte por eso, por Oscar. Sí, que yo lo tengo en las redes y casualmente de vez en cuando me comunico con él, con Oscar. Cuéntanos de Villarín y Salsa Project.
Oh, bueno, pues Villarín y Salsa Project, ahora estamos cocinando un tema. De hecho, este sábado estábamos filmando el video musical, con una sorpresa de que tenemos una persona invitada cantando con Oscar. Y siempre estamos maquinando cosas con Villarín Salsa Project. Y estamos siempre actualizándolo todo y trabajando con el grupo, con lo es que Villarín Salsa Project, que ahora en este mes cumplimos 11 años.
Oh, muy bien.
11 años desde el año 2009, que vinieron batallando con este grupo, y el grupo está muy bien, siempre los integrantes siempre son los mismos, la música es igual y mejorada cada vez, y seguimos ahí en pie de lucha.
Eso es importante. Así que
tenemos un tema nuevo que es un tema llamado Homenaje.
Ah, sí, sí.
Que es un homenaje que Oscarito le ha hecho a mi trayectoria. Ahí tenemos de invitados tenemos a Andy Montañez, tenemos a Viti Ruiz cantando Caricias Prohibidas,
ajá,
tenemos a Eddie Santiago, tenemos a Rey Ruiz.
Muy interesante tema. Ese tema Homenaje tiene varios arreglos que tú hiciste, que son prácticamente bandera de la salsa romántica. Porque tiene...
Bueno, y no solo eso, Javier, pero que esos temas fueron éxitos. siguen siendo éxitos.
Eso es correcto.
Y en esta ocasión, en el tema de homenaje, pues están los cantantes originales.
Okay.
Los que lo cantaron por primera vez, los que lo pegaron, están ahí en ese tema de homenaje.
Eso es así. Excelente. Entonces me dijiste que yo recuerdo, porque Oscarito me lo envió cuando yo estaba en Católica Radio, y allí estuvimos, lo pusimos para que la gente lo escuchara. Ese tema tiene Caricias Prohibidas y tiene Antídoto y Veneno, si no me equivoco, es la parte que
canta. Antídoto y Veneno.
Eddie Santiago.
Exacto.
Sí, o sea que tiene varias. Cuando salga.
Aquel viejo motel.
Es correcto. Cuando saquemos el podcast.
Ser Inconclusa de Andy Montañez.
Ser Inconclusa es el de Andy, correcto. Sí. O sea que eso es para que la gente más o menos tenga una idea. Los que no lo han escuchado, lo vamos a estar compartiendo también para que escuchen el tema y escuchen esos arreglos y escuchen el arreglo de ese tema homenaje. Y adicional vamos a postear también en el blog un artículo sobre Tommy Villarini y los arreglos de Tommy y su trayectoria musical. O sea que ahí usted va a poder ver y seguir escuchando la música que Tommy ha hecho y ha arreglado y se ha mantenido cultivando durante todos estos años.
Así que está súper.
Nada, Tommy, para mí ha sido un placer poder entrevistarte en la tarde de hoy, que la gente conozca algo de tu trayectoria, de tu trabajo. Sabemos de todo tu talento y de toda tu trayectoria, pero siempre hay alguien que está interesándose en la salsa ahora, de estos públicos jóvenes, de estos muchachos, y no necesariamente conocen lo que uno sabe. Así que siempre es bueno, ¿verdad?, pasar esos conocimientos para adelante, y de verdad te agradezco tu disposición para cooperar, ¿verdad?, para que este podcast sea, aparte de una entrevista a Tommy Villarini, algo histórico que la gente pueda usar de referencia y conocer la versión de Tommy Villarini, que siempre ha estado involucrado, ¿verdad?, en la salsa desde hace muchos años, y que es una parte bien importante cuando hablamos de la salsa de Puerto Rico y el mundo.
Ah, pues muchas gracias por eso, Javier. Siempre un placer, siempre a tu orden. Y bueno, un fuerte abrazo para ti y para todos los que estén escuchando este podcast.
Seguro que sí. Gracias, Tommy. Fuerte abrazo y nada, ya nos comunicaremos luego.
Claro que sí. Éxito.
Gracias. Cuídate, Tommy. Okay.
Bye.
Bueno, y esta fue la entrevista que les realizamos a Tommy Villarini para el podcast Desde el Pentagrama, conversando desde el Pentagrama. Tommy siempre ha estado disponible para compartir con su gente en diferentes instancias. Así que nuevamente agradecemos a Tommy Villarini por su disposición para participar de este podcast. Recuerda, suscríbete a mi página www.fjmusicpr.com. Suscríbete a mi página y recuerda que el miércoles que viene tienes una cita aquí conversando desde el Pentagrama, y tendremos a Jan Duclerc, otro excelente músico puertorriqueño. Nos vamos con el tema homenaje de Villarini, Salsa Project. Hasta la próxima.
Es una cena inconclusa que hablando fuerte no llega, solamente una entrada, un pasaboca que no me llena.
Es una cena inconclusa que a plato fuerte no llega, es solamente una entrada, aperitivo que no me llena.
Dímelo, Andy.
Esto es parte del swing de Villarini, de Villarini, de Villarini, el swing de Villarini.
Esa es tu forma de amar. Es una cena inconclusa.
Es que tu forma de amar es una cena inconclusa.
Es tu forma de amar. Es una cena inconclusa.
Tu estilo no está de moda y mira, muchacha, no seas ilusa.
Es que tu ilusa forma de amar es una cena inconclusa.
Traté de hacerte un poema.
Salsa Project.
Y llegó.
Caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos.
Caricias que me hacen olvidar el tiempo y volar y volar, cual si fuera hoja al viento. Haciendo historia, yo.
Tiemblo.
Me haces caricias prohibidas, capaces de encenderme.
Tiemblo.
Y casi sin ganas, transporto tu alma.
Tiemblo.
A un mundo de cuentos, viajando en la cama.
Tiemblo.
Y vuela y vuela y vuela, cual si fuera un aliento.
Tiemblo.
Y estallo en fuego y te quemo por dentro. Tranquilo me duermo.
Estoy viviendo, muriendo.
Como droga que me mata a fuego lento.
Villarini,
con Eddie Santiago.
Pa'lante, muchachos de Villarini, Salsa Project.
Y vi la luna negra
esa noche,
al ver que te perdí,
me dejaste alucinando y hasta hoy no me he curado.
Y vi la luna negra
y mi vida también,
al ver que te perdí.
Y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor.
De tantos arreglos musicales de mi padre, Tommy Villarini.